Saludos a todos y bienvenidos a nuestro programa Superación en tiempos de pandemia. Y hoy tenemos un programa especial en el que pues tenemos un invitado que me honra tener aquí con nosotros. Él es una de las personas muy conocidas en alrededor del mundo, originalmente de España. Él es psicólogo humanista, experto en constelaciones familiares, en programación neurolingüista, eneagrama, terapia integrativa. Es co-creador del Instituto Gestalt de Barcelona. Introdujo las constelaciones familiares a España y eventualmente a Latinoamérica. Lleva activo en eso desde el 1999. Es el autor de varios libros, bestsellers, incluyendo Bailando Juntos, La cara oculta del amor en la pareja y la familia, La llave de la buena vida, Saber ganar sin perderse uno mismo y Saber perder ganando a uno mismo. Wow. El buen amor de la pareja, cuando uno y uno suman más de dos, vivir en alma, vivir en el alma, amar lo que es. Amar lo que somos, amar lo que son, dónde están las monedas, las claves del vínculo logrado entre hijos y padres, y el próximo libro que va a sacar próximamente, Decir sí a la vida. Él es el señor Joan Garriga Bacardí. ¿Cómo estamos, Joan? Qué bueno tenerte aquí, bienvenido.
Gracias por invitarme y estoy bien y confío que tengamos un buen rato y que sea útil, interesante, que siempre, siempre semillas de crecimiento, de ayuda, que es lo que todos necesitamos tanto, ¿no?
Definitivamente. Yo digo, lo importante en la vida, o sea, siempre van a haber situaciones fáciles, situaciones difíciles, cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Lo importante es uno poder aprender a decir sí y poder tener la madurez de aceptar las cosas tal y como son. Y para eso hay unas personas que verdaderamente nos ayudan en eso. Y pues te considero a ti en una de las personas que más, por lo menos conmigo, cada vez que te escucho, me obligas a profundizar y agradezco tu existencia, agradezco todo lo que has estado haciendo por el mundo.
Bueno, eres muy amable, Javier. Aunque este es nuestro primer contacto en vivo y nos acabamos de conocer, agradezco mucho el aprecio que manifiestas, ¿no? Y sí, la vida es un misterio, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe el sentido de este viaje? Yo creo que de todos modos lo que sí sabemos es que se nos ha dado este viaje como para experimentar la vida, que es un regalo valioso, valioso porque nos permite experimentarla. Y experimentarla significa experimentarla en todos sus matices, en todas sus dimensiones, en todo su colorario. Y obviamente hay risas y hay lágrimas, hay cosas que nos bendicen y nos expanden y hay cosas que nos despedazan y nos contraen. Y hace tiempo que vengo diciendo, a veces frente a ideas muy infantiles acerca del bienestar y la felicidad, vengo diciendo que estar bien es saber estar bien incluso cuando las cosas no van bien, cuando nos visita la frustración o a veces incluso la tragedia y sabemos nosotros por nuestro trabajo explorando sistemas familiares, árboles genealógicos, que todo sistema familiar se ha visto bendecido por fuerzas que lo expanden. Yo creo que las fuerzas expansivas son las más grandes. De hecho, toda familia es una matriz que ha hecho lo necesario y lo adecuado para que la vida prosperara en la dirección del futuro. Y nosotros somos un éxito de nuestros anteriores que impulsaron la vida en la dirección del futuro. Así que hay que imaginar la enorme congregación de recursos, talentos, capacidades, tolerancias, paciencias, esfuerzos, sacrificios, amores, para que esto se haya dado de esta manera. Y al mismo tiempo, todo el sistema familiar también es una matriz no solo de fuerza, sino es una matriz de dolor. Ya lo decía el Buda, ¿no? De que vivir también es sufrir. Sufriremos, es
Exacto.
inevitable. Las pérdidas, las contracciones, las frustraciones, las traiciones serán inevitables en el camino de la vida. Resulta un tanto infantil imaginar la vida como un lugar solo lleno de golosinas. Así que Un sistema familiar, pues, conoce la muerte, conoce la enfermedad, conoce el desamor, conoce el secreto, conoce la traición, conoce el miedo también. Y es una maravilla cuando un sistema familiar puede desarrollar recursos para enfrentar lo que ha sido difícil, mirándolo de frente y pudiéndolo integrarlo en su árbol, ¿no? De esta manera aún se hace más grande y más relevante, pero sabemos también por nuestro trabajo que a veces hay escotomas, puntos ciegos, habitaciones, lugares que se quedan oscurecidos, sin visitar, sin conocer, sin incluir. Y justamente esto tiene una función protectora para la familia y para las personas. Alejamos de nosotros lo que nos avergüenza, lo que nos duele, lo que produce escarnio, pero si lo alejamos, impedimos este desarrollo grande que
Exacto.
significa mirar de cara lo difícil. Y luego lo que nos encontramos en el trabajo es de que detrás de muchos problemas se encuentra algo que el sistema familiar o en nosotros, en nuestra propia biografía, no hemos podido integrar y transformarlo en vitamina o en
En
sustancia
medicina.
para nuestro organismo, ¿sí? Así que bueno, el sí a la vida, qué sé yo, que es un concepto de Nietzsche, del filósofo, es un concepto dionisíaco de entrega a todos los rostros y facetas de la vida. Pero creo que el sí de la vida es propio de corazones grandes que están dispuestos a viajar en toda clase de mares, los apacibles y los tormentosos, porque la vida es justamente esto.
Sí, la vida tiene de todo y debe tener de todo.
Sí, es inevitable. El Buda decía en el primer sermón, el sermón de Benares, que expresó las cuatro nobles verdades, decía, bueno, vamos a sufrir, es inevitable. Y también decía, el sufrimiento tiene una causa y la causa del sufrimiento tiene dos versiones, una es el apego y otra es la fobia o el rechazo. Pero algo sería como, vendría a ser algo así como que queremos algo y este algo que queremos no ocurre.
Exacto.
O no queremos algo y entonces ocurre. Así que todo problema tiene esta estructura. Queremos ser padres, pero no llegan los hijos. Queremos no ser padres, pero justamente llegan los hijos. Queremos tener salud, pero nos diagnostican una enfermedad. Queremos, qué sé yo, mantenernos alejados de una vieja profesión que ya se nos ha hecho caduca, pero se nos impone la necesidad y o el imperativo económico y nos vemos llevados a tener que asumirla de nuevo, ¿no?
Entonces, el
Así
problema es la
que,
expectativa.
bueno,
Dicen el.
esto es lo que decía Buda. El problema justamente lo decía desde luego con otras palabras, pero es la expectativa. Pero su respuesta no es tanto que no hay que tener expectativas, sino que hay que tener deseos, hay que tener cosas que no nos gustan también. Lo que pasa es que él decía que la tercera pata del sufrimiento es la ignorancia. Entonces el
Ah,
problema
okay.
sería ignorar que nuestra identidad no es la que cabalga con las expectativas. Es decir, podemos tener expectativas, pero no hacer depender nuestra vida de nuestras expectativas. Crear un lugar interior, crear una identidad que va más allá de las cosas que nos suceden. Yo creo que sería un poco parecido a lo que nos enseñó nuestro maestro Hellinger de esta conexión con un cierto espíritu, con un cierto ser. Yo creo que me enganchó tanto el trabajo con Der Hellinger y con las constelaciones, no solo porque el método en sí mismo tiene tanta potencia terapéutica y de transformación y de ayuda, sino por el lugar interior desde el cual él nos lo brindaba, que era un lugar interior poco trascendente. Yo creo que Bert Hellinger hizo el viaje de la religión a la espiritualidad, a una apertura grandiosa a la vida que le llevó a afianzarse en una en, o a sentarse en una presencia y en una fe interior en que algo más grande sabe lo que se hace y nos conduce y nos dirige a su propia manera. Así que yo creo que Heringer estaba sentado en este lugar que es un poco independiente de que las cosas vayan en una dirección o en otra dirección.
Y
Entonces,
cambiante.
y cambiante, claro.
Yo lo conocí ya los últimos años de su vida y cada vez que yo iba, su mensaje era a veces parecía opuesto, porque ya él estaba en otra etapa.
Sí,
Él.
él, como otros grandes maestros, tenía el don de ser joven siendo muy anciano.
Sí,
Y
definitivamente.
ser joven significa ser curioso, abrirse a la novedad, abrirse a
Aprender,
a
adaptarse.
aprender a lo que la vida te trae, ¿no? Así que cuando vino por primera vez aquí a España en el año 99, Ramón Resino, un querido amigo y colega que ya falleció, que estuvo muy, muy implicado también en el movimiento de las constelaciones, él, yo y Mireia, mi socia también, le hicimos una entrevista y recuerdo que Ramón le preguntó: ¿y usted se considera un hombre espiritual? ¿O las constelaciones es una herramienta espiritual? Y él dijo: espiritual, medio se enojó, dijo: espiritual, espiritual, una madre que cría 8 hijos, esto es espiritual. Y en aquel momento él no hablaba del espíritu, no tenía un poco de lejanía con decorar su edificio, su tarea, con el epígrafe de espiritualidad. Pero era tan obvio que él estaba tomado por una presencia interior, por el cultivo de una actitud que yo creo que militaba con esta reverencia o este profundo sí a la vida, tal como ha elegido ser y tal como elige ser a cada momento, sin caer en el error de que esto signifique conformidad o una actitud pusilánime, sino más bien una actitud heroica de alguien que puede mirar a la cara a la vida y en cierto sentido a la muerte, que es muy difícil.
Integrar ambos, porque ambos están presentes.
Sí, pero mirar a la muerte, decía un pensador, Rouché Foucault, decía, hay dos cosas que no podemos mirar directamente, que es al sol y a la muerte. Y un famoso terapeuta que aún vive, Irving Yalom, escribió un libro que se llama Mirar al Sol, donde él narra también cómo es en su momento, cómo era el proceso de haber envejecido y encontrarse en una fase de la vida donde lo que toca también es mirar a la muerte. Yo creo que con suerte esto a algunas personas les llena de sabiduría, porque les hace más desapegados también y pueden integrar su propia vida y abrazar lo que sí ha sido posible y lo que no ha sido posible, abrazar lo amado y abrazar lo no amado también y ponerse en conformidad con la vida vivida, porque supuestamente una buena muerte también significa un proceso de inclusión o aceptación de la propia vida y sobre todo de ponerse en paz con las personas que han sido significativas. Así que, bueno, yo
¿Por
este
qué se nos
libro,
hace tan
sí.
difícil mirar a la muerte de frente?
Bueno, dirían los budistas porque creemos que somos lo que no narramos, creemos que somos lo que nos contamos que somos, pero como si hubiéramos olvidado que somos partículas divinas. Las partículas divinas no es una expresión que utilizan los budistas, sino que somos, que la naturaleza de la mente es vacía. Es como una llama inmemorial. Entonces morir es abrirse a perderlo todo, perder todas las ideas acerca de nosotros mismos. En este libro mío de la llave de la buena vida, donde justamente hablo de que hay las puertas del ganar y las puertas del perder en la vida, y que al final hay una última y definitiva pu puerta que es la puerta del morir, y cuando la cruzamos, desde luego no hablo por experiencia personal porque todavía no me he muerto, aunque algunas tradiciones hablan de la importancia de morirse un poco en vida, y morirse un poco en vida significa aprender a perder estas identificaciones que uno ha hecho sobre sí mismo, ¿no? pero al atravesar la última puerta y la definitiva, lo entregamos todo, lo perdemos todo. Si éramos padres, esto se pierde también. Si éramos hijos, si éramos guapos, si hemos tenido una vida exitosa, si hemos tenido una vida sufriente. Todos nuestros yo se desvanecen como si fueran brumas y experimentamos un pavor ante la idea de desvanecer el que creemos que somos.
Así al menos que, en un nivel, porque el legado de cada cual se queda. Si no fuera por mis abuelos, yo no estaría aquí.
Sí, esta es la idea bella también, ¿no? De que he leído cuán importante también a veces gente que muere prematuramente y ha hecho de su muerte, ha tratado de hacer un buen morir, porque de esta manera también enseñaba a la gente cercana cómo sería un buen morir. Encontró este sentido de mostrar un buen morir, ¿no? Así que obviamente estamos presentes en muchos y muchos están presentes en nosotros, ¿no? Yo perdí a mi madre hace 15 días.
Ay, lo siento.
Muy mayor. Ha sido un proceso más bien tranquilo. Pero uno siente justamente cómo es enfrentarse a la ausencia, a este silencio que es para siempre. Pero al mismo tiempo uno también siente de que ella y mi padre ya murió también hace 2 años, que de alguna manera siguen vivos en mí. Es algo que conocemos por el trabajo de constelaciones. Así que supongo que también es un poquito más fácil morir cuando uno ha entregado lo que tenía para entregar. Aunque luego siempre es sorprendente. Se cuenta que Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, bueno, vamos de un lado para otro, ¿no? No importa que venga por donde venga la conversación, no. Pero se cuenta que Elizabeth Kubler-Ross, que había trabajado tanto con los procesos de acompañamiento a la muerte y estableció las etapas de la decadencia, de la negación, del enojo cuando alguien le diagnostica una enfermedad. Pero se cuenta, no sé si será cierto, pero lo he escuchado por distintos lugares, que ella misma tuvo muchas dificultades para rendirse a su propio proceso de morir. Así que nada nos garantiza nada, nada nos inmuniza y yo creo que la muerte es una de las grandes fuerzas que agitan y mueven las ruedas de la vida, y mirarla solo se puede hacer con mucho respeto y
y amor y compasión
y casi temblando también, ¿no? Porque es como cuando uno siente la
mucha humildad,
la imponencia del gran poder o de los grandes poderes que rigen en el camino de la vida. Así que bueno.
Yo en mi experiencia como facilitador, donde más éxito he tenido apoyando a las personas que están en su lecho o en sus últimos días, es trabajando la parte de la incertidumbre. Como uno no sabe qué va a pasar mañana. O sea, me muero o me quedo, no sé lo que va a pasar. Y eso entonces causa mucha, mucha tensión. Y cuando uno logra estar en paz con lo que sea que haya, al menos en mi experiencia, lo poquito que he visto, pues entiendo que es más fácil.
Sí, sí. Se dice que una enfermera australiana que aprendió con los enfermos que acompañaba, que escribió un libro que se llama Los 5 arrepentimientos, de qué se arrepienten las personas cuando les toca morir. Y se arrepienten sobre todo de no haber expresado más sus afectos, de no haber hecho lo que querían hacer, de no haberse ocupado más de su felicidad, de haber trabajado demasiado, de haber trabajado demasiado y de haber descuidado a los amigos. Así que, pero hace poco, mira, me visitó un médico oncólogo y vino a uno de mis talleres porque se preguntaba cómo sería el camino para incorporar este conocimiento terapéutico y de las constelaciones en el acompañamiento de personas en procesos oncológicos graves, ¿no?
Un cáncer.
Él lo vio complicado cómo se implementaría, pero estamos ahí en conversaciones a ver cómo podría resultar esto. Pero él me decía que sobre todo se habían dado cuenta él y otros colegas que la gente que pasa por estos tránsitos a veces tiene amarguras, mal humores, ansiedades, y que ellos sospechaban que esto podría tener que ver con asuntos no resueltos con los familiares y con las personas queridas. Así que cuán importante sería resolverlas, ¿no? Y una vez escuché también a un oncólogo que cambió y se pasó a cuidados paliativos y acompaña personas que están por morir. Escuché que como narraba que había acompañado a un hombre y que entró en su habitación y este hombre era una persona que mostraba muy mal carácter, muy poco agradable, agresiva, de manera que no le trató muy bien, pero él no cayó en esta trampa y se mantuvo con el corazón abierto, con la presencia, de manera que se fue ablandando este hombre porque sintió que él no entraba en la trampa de responder a su agresión. Y este hombre se fue confiando, se fue ablandando y al cabo de un tiempo empezó a llorar, primero suavemente, luego profusamente. Y este hombre le dijo al médico: mi madre me daba unas palizas de muerte cuando yo era niño. Y esto nunca lo había dicho a nadie.
Wow.
Y creo que me daba estas palizas porque éramos tremendamente pobres y a veces no había que comer. Y cuando tenía hambre, mi madre no soportaba verme hambriento y entonces me golpeaba.
Ay, bendito.
Bueno, es un poco tal como lo contó, pero lo que quería decir es la importancia de sacar asuntos pendientes y ponerse en
Sí.
paz, que en definitiva es lo que hacemos nosotros con nuestro trabajo, ¿no? De acompañar
Con las
personas
constelaciones, sí.
para que puedan pisar más el presente sin verse remitidos a las cargas del pasado, para que ganen libertad o que se sientan más abrazados por el futuro en lugar de atrapados por el pasado, ¿no?
Y puedes decir lo que nunca se ha dicho.
Bueno, cosas.
Todos cargamos
Sí,
tanta energía de cosas que no las queremos decir porque suenan fuertes y son realidades a medias. O sea, los traumas de mis padres me afectaron a mí. Sí, eso es una realidad, pero igualmente todo lo que me han dado a mis padres ha sido maravilloso. Y es bien importante uno poder, cuando uno lo puede verbalizar, uno puede ponerlo en ese contexto.
transitar las dificultades, ¿no? Los dolores, expresar lo inexpresado, abrazar también las heridas, desconfiar de las defensas que hemos edificado para sobrellevar nuestras heridas, porque luego lo que nos atrapan son las defensas. Y luego, claro, los padres son tan importantes en la vida de todas las personas,
Lo
¿no?
más importante que hay.
Y el vínculo que hemos tenido con ellos es tan determinante. Y a mí me gusta decir que los padres no son solo los padres, sino que representan la vida para los hijos. Y por eso es
Sí.
tan importante ponerse en paz con los padres, porque es como ponerse en paz con la vida y ponerse en paz con uno mismo, porque
Definitivo.
los padres viven adentro, ¿no? Los padres, claro, tienen asuntos pendientes, cosas no resueltas. Afortunadamente no son perfectos, aunque hay hijos que se creyeron en el derecho de exigir que los padres fueran perfectos, y solo cuando estos hijos se vuelven más maduros, rebajan sus exigencias y desarrollan tolerancia y aprenden a comprender que eran un hombre y una mujer, que también vivieron su vida y tuvieron sus heridas, y que cualquier relación de intimidad conlleva heridas. Y
Exacto.
la conexión, el vínculo con los padres conlleva heridas, y que lo importante es atender estas heridas en lugar de quedarse anclado en una posición de sufrimiento. Que esto lo explico en este librito de Dónde están las monedas, que no sé si se conoce en Puerto Rico, pero este librito, por lo menos en muchos países de Latinoamérica, a mí me ha hecho un poco conocido, porque es un librito que yo lo escribí casi como un entretenimiento, es una historia de cómo tomar las monedas de los padres, pero ahí digo que quien no las toma y tomar las monedas significa trabajar con las heridas, impidiendo que se conviertan en pasaportes legítimos para perpetuar el sufrimiento. Quien no toma las monedas luego se ancla en la vida en una posición de víctima o de salvador o de perseguidor o de perfeccionista o de narcisista o de soberbio o de sobreadaptado. Es decir, hay una galería infinita de personajes que nutren el paisaje del sufrimiento humano y que básicamente se basan en el no a la vida, en el no a los padres, porque el sí a la vida significa profundamente el sí a los padres, porque ellos representan la vida. Dicho esto, hay gente que se enoja cuando me escucha y digo, diciendo estas cosas, porque dicen, bueno, pero si mi madre me hizo esto, mi padre me hizo lo otro, y tú me estás diciendo que tengo que tomar a los padres, yo siempre contesto, bueno, si tienes una idea mejor, yo la respeto, pero las cosas por sus consecuencias, y si tú no se mantiene atado a las heridas sin curarlas, luego, repito, toma una posición de sufrimiento, y lo que hacen las posiciones del sufrimiento es hacer sufrir a los demás y hacernos sufrir a nosotros mismos. Entonces uno dice, no, porque mi padre abusó de mí, esto me da derecho ahora a tener una vida desgraciada. En el fondo, no dejamos de mantenernos muy leales a las heridas de los padres, como si les dijéramos, teníais razón con lo que me hicisteis, con lo que pasó. Así que yo me mantengo en lealtad con estas heridas que fueron tan graves y me mantengo en lealtad estropeando mi vida. Pero qué triste. Estropear la vida, estropear nuestra vida porque fuimos heridos, e incumplir el mandamiento bíblico que dice honrarás a tu padre y a tu madre, pero lo más interesante es lo que dice a continuación. Dice honrarás a tu padre y a tu madre y de esta manera tendrás una larga y buena vida sobre la tierra. Así
Exacto.
que la tarea para todos es cómo logramos una buena vida y si se puede larga. Esto no está completamente en nuestras manos. Aunque
Y
sí
está
está
bien.
en nuestras manos, como cuidar de la energía de vida. Yo, lo dijo Freud, Tánatos, Eros, energía de vida, energía de muerte. En mi último libro de Bailando Juntos, que es sobre temas de pareja, pongo también la importancia en la pareja de mantenerse en energía de vida. Porque si no, la danza relacional en la pareja se pone muy complicada. Y si no hay en uno de los dos o en los dos mucha energía de vida, casi siempre es generador de sufrimiento. Pero más allá de la pareja es preguntarse uno, ¿cómo me mantengo en energía de vida, conectado con la vida? Ya sabemos que hay cosas que durante un tiempo provisionalmente nos generan energía de muerte. Qué sé yo, nuestra pareja nos deja y nos contraemos y nos decaemos. Pero esto puede ser puntual, un tiempo, y luego volvemos al carril de la energía de vida. Hay
Y nos
personas que.
expandimos.
Y
Los
nos
traumas nos
expandimos.
expanden.
¿Sí? Y la energía de vida es expansiva, y los traumas
Definitivamente.
curados que les hemos dado la vuelta, que los hemos integrado, a veces nos traen también recursos para expandirnos con fuerza en la vida, ¿no?
Definitivamente.
Así. Así que.
Fíjate que todas las heridas no vienen ni de los traumas, ni de lo que me hizo los padres, ni de la pareja, ni nada. Las heridas vienen del trabajo personal que yo no he hecho.
Bueno,
La vida es como es y es
wow.
maravillosa. Y una vez
Sí.
uno puede deshiervarlo, podemos crecer y pasar a lo próximo,
Sí, bueno,
independientemente de lo
Denis.
que pase,
Sí.
incluyendo la muerte, incluyendo
Sí.
las experiencias que nos llevan a ese borde frente a la muerte.
Sí. Uno de mis grandes maestros que también falleció dos meses antes que Bert Hellinger, que fue Claudio Naranjo, No sé si ahí os suena este nombre de Claudio Naranjo.
Sí, aquí
Él
se conoce.
fue la persona que desarrolló el eneagrama. Y Claudio Naranjo decía que el problema es el carácter. El carácter entendido como la falsa personalidad, como aquello que hemos desarrollado para sobreponernos a nuestras heridas, el vestido, la manera de estar en el mundo, el mapa, el punto de vista que nos parece que resulta mejor para manejarnos en las arenas del amor, en el sistema familiar, ¿no? Y luego no es tanto lo que sucedió o lo que nos daña, sino la defensa, el carácter que hemos construido que nos remite al pasado más que al presente. Por eso se suele decir también que la plena salud es la plena conexión con el presente y con lo que cada momento requiere. Y el momento a veces requiere audacia y a veces ser más prudente, a veces requiere tristeza y a veces alegría. A veces dar un paso adelante, a veces dar un paso al lado. Digamos que la plena salud sería fluir
Exacto.
con estar en contacto fluido con el entorno. Estas
Exacto.
son ideas muy, muy gestálticas, ¿no? De hacer un procesamiento creativo con lo que corresponde a cada momento, en lugar de quedar anclados en llorar cuando toca reír o en reír cuando toca llorar, o en ser fuertes cuando nos toca ser vulnerables o ser vulnerables cuando nos toca ser fuertes, o hablar cuando nos toca callar o callar cuando nos tocaría hablar. Es decir, digamos que la persona que camina en la dirección de la salud es una persona que se ha incluido a sí mismo en muchas de sus facetas y no tiene por qué ofrecer únicamente una de las facetas. Hoy leía Irving Yalom, que antes lo mencioné, tiene un libro que se llama Psicología y Literatura. Es un libro que yo creo que voy por la cuarta vez que lo he leído, lo releo. Estoy aquí medio bueno, en vacaciones y con tiempo. Y hacía un análisis psicológico de Hemingway, el escritor. Hemingway era uno, según explica el estudio de Yalom, uno que estaba identificado con una imagen idealizada de hombre hiperfuerte, amante del peligro, muy macho, que podía todo, ¿no? Y esto obviamente es un carácter muy endurecido, pero sin embargo, con 62 años se suicidó y se suicidó precisamente porque a los 62 años quizá ya no podía sostener esta falsa personalidad de poder con todo y de ser el más fuerte y el más macho y el que más podía y el más arriesgado y el más intrépido, ¿no? Así que conviene desarrollar flexibilidad,
Definitivamente.
vivir en un yo que tiene muchos yoes integrados para poder expresarlos y usarlos cuando la vida requiere. De la misma manera que en constelaciones decimos cuán importante es incluir a todos los que forman parte, es como si el alma colectiva anhelara la completud. Yo creo que en términos internos, todos nuestros yoes, todas nuestras identidades que viven adentro, también anhelan ser incluidas para que nos sintamos completos.
Exacto.
Esto, así que el carácter, como decías tú antes, acaba siendo el problema y que no podemos seguir justificándonos en nuestras heridas, sino que lo que toca es curar, abrazar y seguir adelante.
Y la perfección no está en la manera en que son las cosas, la perfección está en la medida en que podemos aceptar todo tal y como es,
Bueno, mira,
incluyendo nuestro carácter.
sí, también.
Si tengo temperamento, tengo temperamento. Me toca a mí manejarlo.
Sí, bueno, pero carácter en esta versión eneagramática es una manera compulsiva de funcionar. Es decir, no significa tener temperamento, porque hay caracteres que son que sean mortecinos, y los hay muy temperamentales, como Hemingway, ¿no? Pero es el carácter, es la compulsión a tener que ser de una manera y a leer la realidad siempre desde el mismo punto de vista. Así que...
Sí, definitivamente. Pero una vez uno conoce, ya es mucho más fácil manejarse. Una vez uno conoce por qué uno actúa de la manera que uno actúa.
Sí, sí. Y mira, justamente este libro que voy a sacar ahora en septiembre, aquí en España, luego en Latinoamérica sale en octubre, que se llama Decir sí a la vida. Casi todos mis libros busco o encuentro una frase de sabiduría que dice mucho de una manera muy breve. Este libro está fundado en una frase de Spinoza y dice, la realidad realidad y perfección son la misma cosa, en mi opinión. Bueno, con esto quiero decir que en cierto modo la realidad es perfecta, aunque no nos lo parezca, aunque no nos lo parezca, porque la realidad a veces duele. Decía también un escritor uruguayo, Galeano, decía, la perfección es el aburrido privilegio de los dioses, como queriendo decir, no quieras ser perfecto, quizá porque ya lo eres.
Exacto.
Así que quizá cuando perseguimos nuestra propia perfección, nos olvidamos de que en algún lugar interior ya nadamos en lo perfecto, ¿no? Y también claro, mucha gente está enojada con Dios o con la realidad porque me quitó un hijo, porque pasó esto, porque pasó lo otro. Pero todo problema viene de una oposición a la realidad, de una voz adentro que dice, debería de haber sido de otra manera.
Exacto.
Pero todo proceso de sanación viene de la concordancia con la realidad, de la aquiescencia, en términos hellingerianos, del asentimiento, a sentir a lo que fue,
inclinarse,
a sentir a lo que está siendo. Y esto no significa no querer que mañana las cosas sean distintas. No, por eso, que cuando hablamos de estas cosas hay mucha gente que lo confunde con conformismo, ¿no? Y no es conformismo.
No es lo mismo. No.
Yo siempre digo de que hay dos variables que ayudan a comprender una posición de bienestar en la vida, y una de ellas es invertirse con todas nuestras fuerzas en la dirección de lo que nos mueve, de lo que es importante para cada quien. Así que si queremos ser carpinteros, oye, que si aprendemos la carpintería, no nos quedamos en casa imaginando que queremos ser carpinteros.
Exacto.
Y o sea que la primera variable es tener la audacia, la fortaleza para ir en la dirección de lo que es nuestro movimiento interior y de lo que la vida reclama y quiere de nosotros, ¿no?
Y reconocer de dónde viene el movimiento. Cuando yo siento ese impulso, de decir, tienes que ser carpintero, saber si eso viene desde mi alma que me está llamando, si es una idea superficial.
Sí, pero esto, claro, esto siempre tenemos este riesgo, ¿no? Y yo creo que ayuda a clarificar mejor si estamos ante un movimiento genuino, una escucha profunda de uno mismo también, ¿no?
Exacto, a eso me refiero.
Yo pongo muchas veces un ejemplo personal de que yo a los 17 años, cuando terminé mis estudios de bachillerato y fui a la universidad, elegí estudiar Derecho. Alguien dentro de mí me decía que quería ser abogado. Pero en el tercer año de Derecho tuve una crisis que me impedía seguir estudiando. Algo dentro de mí me impedía estudiar, leer los apuntes, los libros. Así que probablemente este movimiento de querer ser abogado era un movimiento artificial porque alguien más sabio dentro de mí se ocupó de impedir que yo siguiera el camino del derecho y me metió en un camino donde sabía que no quería ser abogado y luego no sabía lo que quería ser hasta que fui comprendiendo que mi camino era el camino artístico y posteriormente el camino terapéutico. Y fíjate que Gestalt, constelaciones son, no dejan de tener algo artístico, escénico, ¿no? Así
Exacto.
que por a mí se fue mi camino, pero es cierto, a ver, pero fíjate de que a veces pongo el ejemplo también de un paciente que tuve hace muchos años. Ahora no doy consulta individual, solo doy talleres grupales y así, ¿no? Este hombre me decía, yo me veo a mí mismo como un fotógrafo, como un gran fotógrafo. Me veo un talento fotográfico y me veo realmente. Yo le decía, y dime una cosa, ¿y cuántas fotos has sacado esta semana? ¿Cuántas fotos has hecho? Y siempre contestaba que no había podido, que había sido una semana complicada. Es decir, se veía como un gran fotógrafo, pero tenía el pequeño problema de que no tiraba fotos. Con lo cual, es como cuando algo se convierte en algo que no podemos dejar de mover, de sentir, cuando algo se nos impone, se convierte en inevitable. Pero no siempre las cosas se nos impone algo. A veces es muy lento el proceso y solo retrospectivamente comprendemos que algo nos movió y dirigió nuestros pasos y convirtió, forjó un poco el sentido de nuestra vida, ¿no? Pero yo decía que la primera variable es vamos en la dirección de lo que nos mueve para conseguir lo que queremos y lo que es importante para cada quien. Pero la segunda variable es tratar de sintonizar con lo que la vida quiere cuando es diferente de lo que nosotros queremos. Que sé, yo he visto a tanta gente sufrir porque, qué sé yo, a veces he hablado y he puesto como ejemplo una mujer embarazada de 6 meses. Se sienta en el taller a mi lado, yo pregunto cuál es el asunto y escucho que la mujer dice, para mi estupefacción, dice, yo no quiero tener hijos. Una mujer repleta de belleza, repleta de grandeza, repleta de esta atmósfera donde la vida rebalsa, que es cuando la mujer está trayendo vida al mundo. Y yo escucho, yo no quiero tener hijos. Y entonces yo le contesto, pues parecería que a la vida no le interesan mucho tus deseos personales. Es como diciendo, con esto significa que la vida hace cosas que son distintas de las que pretendemos o de las que queremos, ¿no? Y esto es un ejemplo relativamente bello porque estoy seguro que esta mujer se abrió a este hijo y he conocido a nadie o a muy pocas personas que se arrepientan de tener los hijos que tienen. Pero claro, pero sí he conocido a personas que perdieron un hijo, por ejemplo, y no querían esto en absoluto. Así que tendrán que hacer el proceso para sintonizarse con que la vida o la realidad ha querido esto, aunque ellos no lo quisieran, y rendirse también ante esta realidad. Así que es abrirnos, mover en la dirección de lo que queremos y aceptar lo que la vida nos trae y hacer el proceso para no quedarnos pegados a lo que fue difícil, ¿no?
Por eso es que yo hablo de las realidades parciales. O sea, una mujer embarazada, pues claro que tiene miedo de qué va a pasar, está en esa incertidumbre. A veces necesita decir yo no quiero tener hijos para sacárselo del sistema y entonces abrirse a esta maravilla que es ser madre, de traerle vida al mundo. Sea, es que muchas veces cuando lo podemos decir, no es que no sea cierto, pero no es la
Sí,
realidad mayor.
obviamente dentro de cada persona viven muchas partes, ¿no? Y una puede querer casarse y la otra quiere permanecer soltera, y una quiere tener este hijo y otra parte preferiría no haberlo tenido o no estar embarazada. Pero el caso de esta mujer era muy contundente su afirmación: yo no quiero tener hijos, ¿no? No solo estaba expresando la voz de la duda, sino estaba expresando una convicción como diciendo: mira lo que me ha hecho la vida. Pero ahí no hay que olvidar, de todos modos, como tú dices, que está bien que expresara esto porque la realidad estaba expresando otra cosa. Y si ella no hubiera querido tener hijos, podría muy bien no haberlo tenido o haberlo abortado y no lo hizo.
Exacto.
Así que una parte suya, obviamente que quería, y otra parte necesitaba decir: no quiero, ¿no?
Exacto.
Pero es una forma también de decirle a la vida: no me venía bien, no era un buen momento. O a veces es una forma de decirle a la vida, en este caso en concreto: estoy tan, sigo tan resentida con mis padres que mi forma de castigo a ellos es oponiéndome
Wow.
a abrirme a la vida, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que todas las dinámicas sean estas, ¿eh? Hay personas que legítimamente prefieren hacer otras cosas en la vida que no criar hijos o cuidar o servir a la vida a través de los hijos. El
Sí.
mismo Bert Hellinger nunca tuvo hijos. Y siempre
Exacto.
siempre me ha conmocionado cómo sabía tanto acerca de ser hijo. Bueno, sabía porque él era hijo, pero cómo sabía tanto acerca de ser padre sin tener la experiencia, ¿no? Y esto demuestra también una vez más de que un terapeuta no necesita haber vivido personalmente ciertas cosas para poder ayudar a los demás. Y él había visto tanto y comprendido tanto que a pesar de no tener la experiencia personal, fue suficiente. Pero bueno,
Exacto.
pero a mí siempre me llama la atención las personas que de manera militante y a veces proclaman: estoy en contra de tener hijos, ¿no? Y a veces utilizan argumentos de que el mundo tiene sobrepoblación, lo cual es cierto. A veces utilizan argumentos de que el planeta se va al carajo y probablemente no les falta una cierta razón. Sobre sobrepoblación diré que hace unos meses quedé a comer con un amigo muy querido que es un eminente matemático. Entonces comimos y le pregunté: bueno, ¿y cómo llevas lo del COVID? Y él me dijo: yo estoy tranquilo. Yo le dije: ¿cómo funciona cómo haces para estar tranquilo? ¿Cómo es la operatoria tuya interior? Dijo: no, lo mío es pura estadística. Y entonces me sacó el teléfono y entró en una página y en esta página había numeraciones que saltaban todo el tiempo y me dijo: mira, hoy hay 200.000 personas más en el planeta. Cada día ingresan en el planeta 200.000 personas más. Entonces decía: estadísticamente somos muchos, así que si hay que morirse, se muere.
Pero ahí no hay emoción.
Lo cuento a título anecdótico. En este caso era sí, muy, muy racional el análisis, muy frío, pero gente para todo.
Y no es que no sea cierto, pero bueno.
Así que nada, estamos en este viaje de la vida tan, tan, tan interesante como temible a veces. Y valioso,
Muchas
y
veces cuando
valioso.
uno aprende a disfrutar todo, aún las cosas malas, aún todo lo que no nos gusta, vamos a estar mucho más fácil. Podrás sentir a todo tal y como es.
Sí, no, no,
Eso
sí.
es.
Pero requiere mucho trabajo interior esto, porque
Sí.
no, porque es cómo a sentir a esto, a la muerte de un hijo, cómo a sentir a un diagnóstico terrible en el que te juegas la vida. como asentir a tantas cosas que pasan cada día en el mundo, cómo asentir al dolor de lo que pasa en la casa de los vecinos que se golpean, por ejemplo. No significa no ocuparse, ¿eh? Vamos a hacer cosas, pero lo que ha sido no puede ser cambiado. Lo que puede ser cambiado es nuestra manera de relacionarnos con lo que ha sido.
Exacto.
Y nuestra manera de relacionarnos gana muchos puntos cuando no luchamos, no gastamos nuestra energía en luchar contra lo que ha sido, sino que
Exacto.
lo usamos para integrarlo y hacer los aprendizajes necesarios para que tal vez mañana sea de otra manera. Por ejemplo,
Exacto.
en la pareja, ¿cuánta gente se mantiene resentida con una expareja porque algo no funcionó? Y la consecuencia de esto es que queda atada o atado a esta expareja y no se abre a una pareja posterior, ¿no?
Exacto.
Así que el asentimiento, el reconocimiento, el proceso interior, que a veces requiere tiempo y mucha apertura emocional, es lo que nos hace más libres para un futuro que nos está esperando con sus brazos abiertos para que se manifieste lo nuevo en nuestra vida también.
Hacer ese luto de todo lo que está en el pasado para poder abrirnos hasta el presente, aquí y ahora. Y podrá ser lo que nos toca para manifestar el futuro que queremos.
Sí. Y
Es
el
fácil
luto,
decirlo.
sí, fácil decirlo porque este luto, esta despedida, esta integración, pues requiere muchos sentimientos. A veces el
Sí.
enojo, la
Sí.
culpa, la vergüenza, la tristeza, la pena, el miedo, la rabia, la gratitud. Y hay que procesarlos esperando que como fruto del proceso llegue un sentimiento, un sentir en el pecho apacible de gratitud, de concordancia, o un lugar existencial, porque claro, hay cosas que pasan, que es muy difícil abrazarlas emocionalmente, por ejemplo, una violación, ¿no? Pero uno puede decir espiritualmente o existencialmente, bueno, esto ocurrió en mi vida y me ha afectado de esta manera, pero no voy a permitir que esto se convierta en el obstáculo que impide un movimiento bello y de vida para mi futuro.
Y utilizar ese trauma para entonces apoyar a otras personas que han pasado por situaciones similares.
Hay mucha gente que vivió heridas y luego tienen la capacidad de convertirlas en don de ayudar a personas justamente con estas heridas, ¿no? Personas que vivieron abusos y luego se ocupan de personas abusadas, personas que
Exacto.
vivieron agresiones, personas victimarios que luego hacen una transformación personal y tratan de ayudar a otros victimarios. Así que nunca sabemos para quién, cómo trabaja el propósito divino, ¿no? Y es bonito poder mirar las semillas infantiles que empiezan a nuclear destinos y ocupaciones y a veces vienen envueltas en trajes dolorosos y a veces en trajes maravillosos, ¿no? Uno siente que
Exacto.
el padre le gustan los caballos y luego qué sé yo, y como se roza con los caballos, le nace el impulso de ser veterinario
Exacto.
o de ser corredor de carreras de caballos, ¿no? Qué sé yo, la vida. Lo que no hay duda es de que la vida necesita a todos los jugadores.
Sí.
Nos necesita distintos y cada quien viviendo su función y su propia vida a su propia manera.
Exacto. Wow, qué interesante. ¿Qué nos dirías para ir cerrando la entrevista? ¿Cómo resumirías todo esto que estamos hablando, que salió maravilloso?
Sí, lo primero que me ha venido a la cabeza es una frase que creo que es del Evangelio Claudio Naranjo se la escuché alguna vez y viene a decir algo así como: ocúpate del reino de tu corazón y el resto vendrá por añadidura, ¿no?
Wow.
Ponte en paz, ponte en paz. Y lo demás se dará espontáneamente.
Wow. Como decía Carmen Mónaga, Carmen Mónaga, la debes conocer, que decía: el trabajo es de la piel hacia adentro. Todo lo demás, pues, está bien.
Bueno.
Ay, pues gracias, Joan. La verdad que ha sido bien interesante compartir contigo.
Bueno, hombre.
Los que quieran más información sobre los libros, talleres, adiestramiento, etcétera.
Que entren en mi web, joangarriga.com, o en mi Instagram, joan.garriga.bacardí. Y con esto de la pandemia hago cosas online que nunca había hecho. Y tengo, bueno, creo que a final de mes doy un sábado y un domingo por la tarde hora española, un encuentro con gente de Costa Rica, que no os queda tan lejos. Luego en octubre, a principios, voy a dar un taller sobre constelaciones, que le he puesto el título de Amar y Presenciar y Constelar. Así que bueno, qué sé yo, si hay gente que le interesa, ahí está toda la información y de mis libros y nada. Y lo mejor para todos los que nos escuchan y nos escucharán. Y mucha gratitud a ti, Javier, y todo lo bueno también. Y gratitud también para los maestros, para el maestro que nos convoca especialmente a este encuentro, que es Berghellinger. Esta es la cosa bendita también de los caminos que luego Hellinger va por el mundo sembrando semillas y luego nos vamos juntando con personas que estamos en este camino también.
Exacto. Y hay que agradecerle a los maestros. Y la mejor manera de agradecer es teniendo una buena vida nosotros, prosperando. Y así pasamos nuestra semilla también.
Claro, ellos nos lo dan, ellos en cierto modo viven adentro, nosotros lo damos en nuestro nombre y un poco en el suyo también.
Exacto.
Y así lo hacen nuestros aprendices, las personas que nos confían también,
Sí.
es la propiedad transitiva.
Exacto. Ay, pues ha sido un placer enorme y gracias, gracias, gracias. Los que nos escuchan, gracias por escucharnos. Saben que esta entrevista estará en la página del podcast superacionpandemia.com y pues compártanla. Y muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todos.
Bueno, y déjame decir, bueno, ya cerré esto, pero no sé si hay que superar la pandemia. Yo creo que hay que vivirla. Viviéndola, qué sé yo, y aceptando tanta incertidumbre, aceptando que las cosas no son fijas,
Aceptación.
incorporando este principio tan profundo del budismo que es la pura impermanencia de todo.
Sí.
Y siendo amables con nuestro miedo también, y pudiendo
Tener
abrazar
compasión.
nuestra falta de esperanza en algún momento, y cada día sale el sol de nuevo.
Gracias por decir eso, porque es muy cierto. Las pandemias son parte de la historia del mundo y van a seguir habiendo pandemias.
Y lo incierto también forma parte de nuestro cotidiano. Decía Joseph Campbell que vivimos en caída libre hacia el futuro, y aunque esto suene espantoso, yo creo que es muy liberador también.
Exacto. Sí, y si uno lo entiende, es más fácil, es más llevadero llevar la vida.
Bueno, muchas gracias, Javier.
Gracias a ti, Juan.
Un abrazo y gracias a todos.
Igualmente, saludos.